unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Buenísimos días para todos los oyentes de los diferentes y ricos municipios de nuestra área de influencia. Qué satisfactorio es para nosotros que ustedes estén conectaditos para regalarnos unos minutos de su tiempo y permitirnos entrar en sus hogares a través de la radio. Susi, buenos días, ¿ya estás lista para conectar la cultura de nuestro país?
Buenos días, Camilo. Por supuesto que estoy listísima, como cada fin de semana que tengo la posibilidad de encontrarme con todas estas bellas personas que están al otro lado de la radio, del teléfono, del computador, en fin, de cualquier medio que les permite escucharnos. Por cierto, muy buenos días a todos ustedes. Qué delicia comenzar otra emisión de Construyendo Futuro al lado suyo, al lado de ustedes.
Eso es cierto, Susi. Y es que no hay mejor compañía que la de las lideresas y los líderes que se informan para crecer personalmente y además para hacer crecer a su comunidad. Eso hace parte de lo que los buenos líderes hacen, replicar y poner en práctica. Un saludo también para nuestros amigos de las emisoras comunitarias, esos que nos permiten llegar a ustedes a través de sus diales. Gracias por su labor.
Comenzamos un nuevo mes de información, un nuevo mes de proyectos, de metas y realización de esas metas. Así que los invitamos a seguir con nosotros en este recorrido informativo que hemos preparado para ustedes.
Del maestro fallecido, que en paz descanse, Lucho Bermúdez. El tema titula Espíritu Colombiano. La banda de Puerto Berrío, dirigida por el maestro Raúl Moreno. Thank you.
Comenzamos con música y buenas noticias. En Caucasia, el pasado miércoles 1 de agosto, Ocensa y la Corporación para la Educación Superior entregaron 22 nuevas becas en el marco del Programa de Inversión Social Mujer y Desarrollo, específicamente de la línea Mujer y Educación. Las becarias, además del estudio, contarán con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario de la Corporación para la Educación Superior de Antioquia y Ocensa para lograr afianzar las competencias y construir un plan familiar de vida.
Y otra buena noticia es que el pasado 27 de julio se llevó a cabo en el Parque Educativo del municipio de Remedios en Antioquia el taller de socialización del sistema de acreditación a representantes de 20 juntas de acción comunal del área de influencia de Oleoductos de Colombia S.A.O.D.C. En el encuentro se realizó el acercamiento de los líderes con el instrumento de autovaloración ajustado para las juntas de acción comunal, todo con el fin de conocerlas, hacer planes de mejora y por supuesto seguimiento, y así lograr que cada día tengan mayores capacidades de autogestión.
Y hablando de autogestión, nuestras empresas Ocensa y Oleoducto de Colombia siempre se han caracterizado por querer que sus territorios progresen, se desarrollen, crezcan. Cada uno de los proyectos y estrategias que se planean están diseñadas solo con el objetivo de brindarles a ustedes herramientas que les permitan gestionar ese desarrollo en todo momento y con decisión propia.
¿Decisión propia, Camilo? ¿A qué te refieres cuando mencionas este término?
Me refiero a que cada proyecto que se realiza en las comunidades deja unas capacidades instaladas en sus habitantes que les permiten tomar decisiones en cualquier momento para tirarse de cabeza e iniciar un plan. Y no cualquier plan, sino planes de gran alcance, planes que benefician a muchos miembros de la comunidad, planes que se mantienen en el tiempo, planes que resultan de las necesidades puntuales de cada territorio.
Necesidades evidenciadas por ustedes mismos, por los que están en los territorios, por los que viven allí y cada día se levantan con las problemáticas o carencias evidentes de cada municipio, de cada comunidad, de cada vereda, corregimiento, en fin, necesidades que responden a lo particular de cada lugar.
Para que el desarrollo llegue hay que gestionarlo, hay que trabajar por él. No hay que quedarse esperando que este venga de la mano de otros, de terceros, de superiores. El desarrollo llega con mayor prontitud cuando uno mismo le da forma y empieza a trabajar por él. Y esa es la mejor manera de asegurar que el progreso se avecine y se quede a vivir con nosotros.
A eso es a lo que le apostamos. A que ustedes como lideresas y líderes sean motivadores de autodesarrollo. ¡Sí! Autodesarrollo. Ese que nos obliga a nosotros mismos a trabajar por mejorar, que nos obliga a organizarnos como comunidad y pensar en lo que necesitamos y en cómo lo vamos a lograr.
Para lograr lo que realmente se necesita hay que conocer el territorio, hay que estar allí y vivirlo. Los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET fueron creados para transformar las condiciones de vida de 7 millones de colombianos que viven en las zonas rurales de los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, las economías ilegales, la pobreza y el bajo desempeño institucional. A partir de escuchar las voces de las comunidades, hoy queremos hablar con María del Pilar Barbosa, subdirectora de participación de la Agencia para la Renovación del Territorio. María del Pilar, bienvenida a Construyendo Futuro y gracias por atendernos.
Bueno, un saludo muy especial para ustedes, gracias por la invitación. También un saludo especial a todas las personas que nos escuchan desde el territorio. Mil gracias por la invitación.
María del Pilar, iniciemos explicándole a nuestros oyentes qué son y por qué surgen los programas de desarrollo con enfoque territorial.
Listo, perfecto. Mira, entonces, los programas de desarrollo con enfoque territorial hacen parte del acuerdo de paz que se firmó con las FARC hace más de un año. Estos programas tienen que ver con la reforma rural integral planteada en el punto 1 de esa agenda que se desarrolló en las conversaciones, y surge por un reconocimiento mutuo de que hay unos territorios en Colombia que fueron los más afectados por el conflicto, los más pobres, los que tienen presencia de cultivos de uso ilícito y que tienen, pues digamos, un abandono de histórico del Estado, menor presencia institucional, que requieren ser estabilizados muy rápidamente para consolidar las bases para construir la paz. Es por esto que se centra en unas zonas específicas, son 16 zonas del país o subregiones que agrupan 170 municipios, y aquí lo que se espera que suceda es que toda esa reforma rural integral planteada en el acuerdo de paz llegue con mayor celeridad y más recursos en una, digamos, especie de fase de transición.
Las mujeres han sido fundamentales en estos programas. ¿Por qué?
Listo, entonces, pues solo decirlo de manera más amplia que estos programas de desarrollo con enfoque territorial se ponen en marcha sobre la base de un amplio proceso participativo en el que, por supuesto, las mujeres están en el centro de todo lo que empieza a suceder en estos territorios, también las víctimas. Y para nosotros es primero ese reconocimiento de que hay que buscar el empoderamiento de las mujeres para impulsar todo el desarrollo de estos territorios que fueron tan golpeados por el conflicto armado. Hay una apuesta clara de la Agencia de Renovación del Territorio de reivindicar el enfoque de género más allá de temas de cuotas y de qué número de mujeres o cantidad yo garantizo en mis espacios de planeación participativa, digamos que son la esencia de todo este proceso PEDER. Es como decir, las mujeres en el territorio somos las que jalonamos el desarrollo, somos fundamentales en todo lo que sucede pues, en estos niveles.
Bueno, ¿y qué se busca a largo plazo que ocurra con estas comunidades?
Bueno, entonces, primero, que haya, digamos, un fortalecimiento en todos los procesos participativos, es decir, que las comunidades tengan garantías de participación e incidencia en cómo, pues, en orientar la implementación de los acuerdos de paz en general, que haya una transformación de esa realidad rural o que se superen esas condiciones que, pues, hicieron que el conflicto armado se prolongara por tanto tiempo. Eso, digamos, está en la naturaleza bajo la premisa de que en la medida en que se transforma formen esos territorios, que de la mano de las comunidades, institucionalidad, esa oferta del Estado llegue realmente a los territorios, pues podamos cambiar la realidad rural, garantizar la no repetición del conflicto armado y reversar, digamos, los efectos que ha tenido. Se espera empoderamiento. Los programas de desarrollo con enfoque territorial tienen una vigencia de 10 años. Ese, digamos, en el acuerdo de paz fue como el tiempo que se estableció para como una especie de la transición hacia la paz, es decir, que en estos 10 años tienen que ocurrir grandes reformas en esa ruralidad colombiana, y eso no solo llevando cemento y obras de infraestructura, que por supuesto son una deuda y hay que hacerlo, sino también generando capacidades locales y empoderamiento de las comunidades para empezar a incidir y a tener otros diálogos frente a cómo pues llega la oferta pública a estas zonas, en especial las más alejadas, las que fueron más afectadas por el conflicto.
¿Por qué es importante que el desarrollo se genere desde los mismos actores?
Perfecto. Entonces, uno, por el enfoque territorial que debe ser, digamos, como el que oriente. Es decir, nosotros no podemos seguir bajo la lógica de que Bogotá impone las políticas públicas y estas caen en paracaídas a ajustarse, o muchas veces no, a esas realidades territoriales. Entonces, justamente ese empoderamiento e invertir esta pirámide garantiza que tanto las políticas que se formulen como la manera de que llegue una oferta al territorio realmente responda a esa realidad rural, a esas particularidades de los territorios. Por eso es tan importante que sean las comunidades y la voz de las comunidades las que orienten toda esta apuesta del Estado para llegar a esas zonas.
Finalmente, ¿qué recomendarles a nuestros oyentes, a nuestras organizaciones, para que sigan en la línea del desarrollo autogestionado?
Bueno, uno, recomendarles, uno de los temas incluso es una apuesta personal, y es que el acuerdo de paz con las FARC es una oportunidad histórica que tenemos, digamos, si bien todavía tenemos unos temas complejos de seguridad, ELN, otras cosas pasando en los territorios, este acuerdo de paz es una oportunidad para que por fin llegue, digamos, ese Estado que estuvo ausente por tanto tiempo, y creo que no hay que ser indiferentes a esos procesos participativos que se están promoviendo desde la institucionalidad. Entendemos que hay unos temas pues de desconfianza hacia el Estado que hay que ir restableciendo poco a poco, son obvios, digamos, por tantos años de ausencia, urgencia de que las comunidades llevan esperando mucho tiempo que lleguen las soluciones reales, pero es eso, aquí hay una oportunidad, hay unos procesos participativos en marcha, las recomendaciones, buscar información de ellos, participar en los que más se pueden. Nosotros estamos en 170 municipios priorizados, pero la manera como aquí estamos construyendo los PD puede ser ejemplo para que otras comunidades rurales planteen esos mismos esquemas para empezar a tener otro diálogo con la institucionalidad. Y digamos, más allá de presionar, es cómo somos copartícipes en todo el desarrollo que se tiene que generar en una región. A las organizaciones, nosotros en las zonas priorizadas tenemos las instancias abiertas. Esto empieza con procesos desde las veredas, que son unas grandes asambleas comunitarias, y que con espacios a nivel municipal donde buscamos que las comunidades se sienten con toda la institucionalidad, con los alcaldes, pero que vengan todas las plataformas y procesos que hay, pues para que se visibilicen y se reconozcan entre sí en ese nivel local. Hemos encontrado, digamos, ahí la oportunidad de restablecer diálogos que se habían fracturado por el mismo conflicto armado. Entonces, la invitación es a aprovechar esos espacios de participación que se abren para realmente incidir. También la otra recomendación es, hay que entender la participación no solo como que a mí me llamen a una reunión, yo participo, firmo una lista, alcé la mano para alguna decisión y ya no pasó nada más. Es decir, esto toca romperlo, hay que pensar en una participación mucho más incidente, y esa es nuestra pues recomendación desde este proceso. Nos ha demostrado que un diálogo ordenado con las comunidades sí permite consolidar insumos para que quienes toman decisiones de política pública pues sepan que ahí lo que está ahí puesto es valioso y no son simplemente listas de mercado de lo que no se ha hecho. Creo que ese ha sido como de los aprendizajes valiosos que hemos tenido en este proceso.
Muchísimas gracias, María del Pilar, por habernos atendido esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Muchas gracias y felicitaciones por el programa, y pues nuevamente extenderle un saludo a todos los oyentes.
Aquí es importante que entendamos que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso es tan importante que ustedes, desde sus comunidades, trabajen por su propio desarrollo. Si bien es cierto que muchas entidades, y entre esas el Estado, deben propender porque todo mejore en los territorios, también es cierto que eso se tarda demasiado, o a veces ni llega. Por eso es mejor que las iniciativas se hagan desde nosotros mismos.
Aunque a simple vista parezca que todo lo que estamos diciendo suena muy bonito, pero poco real, créanos que no es así. Lo primero que ustedes deben hacer como comunidad para obtener su desarrollo es organizarse, conocerse, unirse. No en vano es que existen las juntas de acción comunal, porque como su nombre lo indica, son organismos donde las personas de una comunidad se juntan, se agrupan para accionar, para realizar acciones que beneficien a todos los miembros de la junta y sus alrededores.
Así que si usted no sabe por dónde empezar y tiene ganas de ayudar, pues hágase parte de la Junta de Acción Comunal. Este puede ser un buen comienzo. ¿Y saben por qué lo es? Porque a la hora de solicitar recursos a través de proyectos, la exigencia siempre es estar organizados. Así que una sola golondrina no hace verano.
Y esto es importantísimo. Cuando ustedes se organizan y se unen, es más fácil que sus voces sean escuchadas a que una sola se escuche. Además de cuando existen agrupaciones con diversidad de personas, existen en ella muchos talentos porque todos somos diferentes y sabemos hacer cosas diversas. En ese compartir e identificación de saberes también radica el éxito de la organización.
Luego de la organización viene la ejecución. ¿Cómo lograr desarrollo desde nosotros mismos? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Eso es posible? Empecemos por lo último. ¡Claro que es posible! Lo primero es que evidencien y se pongan de acuerdo sobre lo que quieren conseguir. Es decir, miren cuál de las necesidades que les aquejan es de mayor prioridad, requiere una solución con mayor prontitud, y empiecen a focalizarse sobre resolverla. Es mejor hacer pocas cosas bien hechas y no muchas que queden a medias.
Clara la necesidad, ¿cómo le hacemos? Si eso cuesta dinero y no la tenemos, ¿verdad? Pues aquí lo importante, existen varias maneras de hacerlo. La más cercana y a la que todos podemos recurrir es al recurso propio. Es verdad que todos tenemos necesidades y que lo que tenemos nos alcanza justo para nosotros, pero aquí hay que hacer sacrificios pequeños, pero en masa. Si cada miembro de la comunidad hace un aporte, pues al final es más lo que se recoge. Aquí aplica el dicho de las abuelas, de grano en grano, la gallina llena el buche.
Y de eso se trata, de que todos contribuyan. Aquí hemos escuchado muchas historias de emprendimientos sociales. Escuchamos una de ahorro comunal, donde aparte del ahorro propio, se deja un poquito para el fondo de solidaridad. Ese que suple las calamidades en caso de emergencia y que ha beneficiado a algunas personas a la hora de un desastre. Esta es otra forma de autofinanciar proyectos. Ahorren con el fin puntual de algo. Por supuesto, ese algo debe estar justificado, estudiado y muy bien estructurado para que la gente quiera participar del ahorro.
El éxito de este tipo de iniciativa radica en que quienes difunden el proyecto demuestren que está completamente estudiado y que quienes lo lideran son de completa confianza y honestidad. Por eso es clave conocer a los miembros de la Junta de Acción Comunal para escoger con certeza a quienes van a tratar de convencer a los habitantes de intervenir en el proyecto.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Los invito a que conozcamos casos de éxito, juntas de acción comunal que saben de esto y que han venido gestionando cosas. Damos los buenos días a Ramiro Cárdenas, presidente de la Junta de Acción Comunal Estación Malena en el municipio de Puerto Berrío. Muy buenos días, don Ramiro, bienvenido.
Sí, muy buenos días, me alegra saludarlo y estoy a disposición suya. ¿En qué le puedo servir?
¿En qué radica que una junta de acción comunal sea buena o mala?
A mí lo más importante es la participación de toda la comunidad. Si no hay participación, pues me parece que no funciona una junta. Ahí debe de estar los efectos de los resultados.
Don Ramiro, ¿y qué proyectos se han gestionado desde la Junta de Acción Comunal? Y cuéntenos un poquito cómo hicieron este proceso.
Bueno, primero que todo, darle muchas gracias a Construyendo Futuro de la Fundación, porque de verdad que también ha sido pieza fundamental para lo que nosotros hemos logrado en la vereda. Entonces, darle los agradecimientos a usted y a todo su equipo. De su pregunta, pues decirle de que hemos gestionado en la vereda varios proyectos, entre ellos podemos decir de que el más importante fue el acueducto de la vereda, donde con dinero del municipio y con la comunidad construimos el acueducto por gravedad de la vereda. Ese fue el primer proyecto, fue el proyecto más importante. También construimos el camposanto, hemos hecho trabajo de alcantarillados. En este momento hicimos un trabajo con la caseta comunal, donde compramos la caseta y le hicimos estamos haciendo unas adecuaciones, donde cuando tengamos terminado esto le vamos a mostrar en las condiciones que la vamos a dejar. Y así sucesivamente, el último proyecto que nosotros gestionamos fue el de una participación para las veredas del área de influencia con los recursos que le transfieren al municipio por el transporte de combustible. Nosotros logramos sacar por acuerdo municipal el 10% de esos recursos. Esos son los proyectos como más llamativos, más importantes que hemos nosotros realizado en este momento. Sí, decirle también pues de que de verdad todo esto se ha logrado también porque hemos tenido un apoyo incondicional de más que todo de el OSENSA y de pronto con Productos de Colombia, que también nos han dado la mano con proyecticos y con ayudas para mejoramiento de la calidad de vida de la gente en la vereda.
Cuando una Junta de Acción Comunal cumple con lo propuesto, ¿qué logra en la comunidad y a nivel de organización?
Pues se logra pues los objetivos que están trazados, pues eso es lo más importante que uno, las metas que uno quiere cumplir, si se logra hacer eso, pues uno queda muy satisfecho y la comunidad pues también queda con más credibilidad en uno, porque de verdad que uno que llegó allí, llegó a trabajar y eso es lo que llegamos a hacer por la vereda, trabajar por la vereda, gestionar.
Bueno, cuéntenos qué les ha aportado a ustedes como Junta de Acción Comunal el fortalecimiento que la Fundación Oleoductos de Colombia les ha brindado.
Bueno, la Fundación nos ha ayudado mucho, mucho en la capacitación y también en el puente para los pagos de las obras que nosotros aquí, los contratos que hacemos con los oleoductos, ella es el puente para el pago de esos recursos. Aparte también puedo decir de que hicimos un proyecto donde participó en la Fundación, que fue un programa de vivienda en la vereda, donde construimos 22 viviendas. Eso también hay que mostrarlo y darle a la Fundación, porque ahí hizo parte la Fundación, Oleoductos Colombia, OSENSA, el Fondo de Vivienda de acá de Puerto Berrío y la comunidad.
¿Qué recomendarles a las Juntas de Acción Comunal que se constituyeron pero no han realizado proyectos?
Bueno, es que también de todas maneras, si uno como representante de una comunidad no tiene el respaldo suficiente tanto de la comunidad y de la administración municipal y de las empresas. Seguro que es una persona y muerta y prácticamente no tiene nada que hacer. Entonces lo primero que tiene que hacer es uno entablar buena relación con toda la vereda y con los que tienen el poder, como es los municipios y las empresas, tocar puertas. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, porque si también uno está en la vereda y no gestiona, pues queda ahí también entero. Pero lo primero que tiene que hacer uno es eso, buscar buena relación y tocar puertas.
Don Ramiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y bueno, desearle muchos más éxitos y felicitarlo por ese trabajo que vienen haciendo en la Junta de Acción Comunal. Que tenga un buen día.
Ah, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien.
Ya hablamos del ahorro como una forma de iniciar el autodesarrollo, pero hay otras más. Por ejemplo, ustedes se pueden como comunidad organizar una fiesta, un bingo bailable, una jornada deportiva, de juegos, de arte, en fin, un encuentro que les aporte capital. Para ello es fundamental conocer los talentos de nuestros habitantes, porque así se puede conseguir el maestro, el cocinero, el presentador o a quien se necesite para el evento de manera más fácil y ojalá sin precio alguno.
Por supuesto que al organizar este tipo de actividades es indispensable que exista una o unas personas encargadas de la tesorería, de administrar lo que se recoja. Aquí les volvemos a demostrar lo importante que es que ustedes se conozcan, porque solo así la confianza y la honestidad serán la mejor carta de garantía de la actividad.
Ahora, si es necesario, pues hay que hacer varias y diversas actividades para recoger los fondos necesarios. Así que planeen a largo plazo, agenden las actividades y así pueden ir avanzando con calma y en tiempos adecuados para ello necesitarán de un cronograma, el cual por supuesto deben cumplir con rigurosidad.
Cuando les hablamos de planear a largo plazo, no nos referimos a plazos infinitos. Recuerden que todo proyecto debe enmarcarse en una línea de tiempo. Por eso es tan importante el cronograma. De lo contrario, se les puede ir la vida queriendo tener lo que necesitan. Y finalmente, con el tiempo, pues terminan olvidando y abandonando el proyecto inicial.
Otra manera de autogestionar desarrollo es a través del todos ponen, como el juego de la pirinola, cuando todo el mundo pone parte de su capital y este se crece. Pues aquí, más que capital, hablamos de contribuciones físicas, es decir, necesitamos arreglar el muro lateral de la escuela porque está agrietado y los niños peligran. Entonces necesitamos ladrillos, cemento, mano de obra y pintura si es posible.
Entonces, al que le sobraron ladrillos del arreglo de su casa, los dona. El que tiene un poquito de cemento que le quedó, lo regala. El maestro de obra pone su conocimiento. Los que no tienen mucho que aportar en materiales, prestan sus manos para trabajar y sumando cositas, talentos y ganas de progresar, se hace el muro. Y todas las familias y el territorio se benefician.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
En este programa lo importante es que ustedes escuchen a los otros. Por eso tenemos con nosotros a Diana Muñoz, presidenta de la Junta de Acción Comunal Barrio El Jardín del municipio de Puerto Berrío. Muy buenos días y bienvenida a Construyendo Futuro.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Diana, ¿en qué cree usted que radica el éxito de su Junta de Acción Comunal?
Bueno, yo creo que el éxito radica en que la comunidad, después de tanto inconveniente que tuvimos al organizarnos para colocarnos de acuerdo, porque se sabe que en las comunidades es bastante difícil, hicimos un gran grupo, un grupo de líderes, la mayoría somos mujeres, y empezamos a construir sueños y a mirar las necesidades de toda la comunidad. Y sobre esas necesidades, a construir unos planes para poder presentar proyectos, para poder salir adelante, empezar a tocar puestas, empezar a gestionar. Tuvimos apoyo de mucha gente que empezó a enseñarnos. Las empresas empezaron también, la empresa por Transmetano nos mandó unos líderes y nos empezaron a enseñar a organizarnos dentro del equipo. Entonces yo digo que el éxito, uno de los éxitos es eso, que empezamos a aprender a organizarnos como equipo.
¿Cómo lograr proyectos en la comunidad?
Bueno, la verdad es que acá el municipio de Puerto de Río trajo un programa, un diplomado, que era sobre proyectos públicos y proyectos productivos. Yo me interesé en hacer el diplomado de proyectos públicos. Ahí aprendí muchas cosas, donde empezaron a darnos las nociones de que todo ahora en adelante se tendría que presentar por medio de proyectos para poder gestionar y tener, digamos, beneficios para las comunidades. Entonces, por ahí fue que empezamos a encaminarnos, ahí fue cuando hicimos el equipo de trabajo, donde yo empecé a contarle a todo el equipo, no era un grupo, sino un equipo, y empezamos a organizar con ellas y a tocar puertas y a que nos enseñaran y a mirar las necesidades, lo que vuelvo y te digo, a mirar las necesidades. Una de ellas era una que tenemos gravísima de sanidad sobre las aguas residuales.
Diana, abrimos un poquito esta información. Bueno, ¿qué han logrado y cómo han hecho eso, Diana? Cuéntenos.
Bueno, lo primero que logramos por lo menos fue plantear el proyecto. Plantearlo y luego ya lo ingresamos a la plataforma de la NGA. Empezamos a tocar puertas. El señor Gustavo Medina me ayudó mucho en este proyecto. Yo fui a tocarle, a pedirle ayuda, entre otras, a decirle, mira, yo soy de la Junta de Acción Comunal, estoy haciendo un proyecto sobre costos sépticos, porque cuando terminé el diplomado me quedó como a medio día que me faltaban unos costos que yo no sabía manejar. Entonces, sentí, me dijo, venga, le enseño, venga, esto se maneja así, se busca así. Bueno, entonces empezó como a darme esa clase y yo a transmitirle a mi equipo. Entonces yo, muchachos, vamos a hacer esto, ya lo planteamos, ya lo mandamos a planeación, ya lo mandamos a Corantioquia, ya lo mandamos a Aguas del Puerto. Entonces en ese momento hoy estuvimos en el Consejo Municipal, donde todos los concejales nos estaban escuchando las propuestas y las necesidades de las comunidades. Que fue un ejercicio también muy interesante, donde yo les planteé que ya ese proyecto estaba registrado en la plataforma y que ya estábamos tocando las puertas y donde necesitábamos que ellos nos impulsaran al barrio para poder lograr eso, porque es algo de como vos te digo, es de primera necesidad, porque el recaudo de las aguas residuales es, yo creo que es una de las primeras necesidades de todo hogar.
¿Qué le ha aportado a la Junta de Acción Comunal el fortalecimiento de la Fundación Oleoductos de Colombia?
Bueno, el fortalecimiento que nos ha brindado, primero que todo, yo creo que fue el acompañamiento de los grupos de Colombia lo que nos hizo organizar, lo que nos hizo aterrizar, porque cogimos una época en que yo me quedé trabajando sola con el equipo, como quien dice, porque no nos querían dejar organizar como junta. Entonces yo dije, no, trabajemos solas y toquemos puertas y hagamos cosas como por liderazgo, no por junta. Entonces, en esa parte entró los grupos de Colombia, especialmente pues el acompañamiento lo estaba haciendo la señora Nélida, donde ella nos habló, nos dijo y nos hizo caer en cuenta a muchos de la comunidad, decir, ustedes pueden permitir esto, tienen que organizarse, ustedes ya tienen casi todo el trabajo hecho, ustedes no pueden permitir que dos o tres personas que no quieren dejar organizar la junta dañen toda una comunidad. O sea, como ese empuje de ella, como enseñarnos a cuáles eran las cosas que teníamos derecho, esas vías legales, toda esa asesoría y todo ese impulso y todo ese apoyo nos sirvió, hemos visto mucho, porque hoy en día estamos organizados gracias a las reuniones con ella, gracias a lo que ella nos enseñó y gracias a todo el apoyo que ella nos dio.
Diana, finalmente, ¿qué recomendaciones darle a las juntas de acción comunal que se han conformado y que de pronto están quietas o están esperando que otros hagan por ellas?
Bueno, yo les recomendaría primero que todo que cuando nosotros queremos ser líderes o presidentes de junta, primero que todo tenemos que pensar en trabajar por la comunidad. Esto no es un bien personal, es un bien común. Tenemos que primero estudiar las necesidades de nuestra comunidad y pensar primero en eso. Y yo algo que también le aprendí mucho en los talleres de neurodivisos de Colombia era trabajar en equipo. A eso los invito, a que trabajen en equipo, que no trabajen uno solo, ni dos solos, que empiecen a llamar la gente, que empiecen a integrarlo, a integrar toda la comunidad para que ellos sientan como ese entusiasmo, ese calor, esas ganas que uno puede transmitir y hacer las cosas. Entonces todo lo primero, como usted dice, constancia, tener amor por hacer las cosas, tener amor y propiedad por su barrio, por su gente, los problemas de los demás se convierten en los de uno, y poder ayudar. Esa es la palabra en sí, que nos ayudemos los unos a los otros.
Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Muchísimas gracias a ustedes, Dios los bendiga y mi Dios les pague por todo el apoyo que nos han dado.
Se dan cuenta, queridos oyentes, que no es mentira ni imposible lo que aquí les decimos. Empiecen por cosas pequeñas y así van ganando credibilidad ante los habitantes. Obviamente, si de primeras ustedes llegan donde los vecinos a pedir cuotas altas o ahorros imposibles, nadie les va a creer. Empiecen de a poquitos. Hagan proyectos pequeños, pero que se vean. Por ejemplo, el alumbrado de diciembre, los regalos de las novenas, festejar el Día de la Madre, del Padre, limpiar el parque. Así van cogiendo credibilidad y confianza entre sus vecinos. Y esto es clave para que más adelante se puedan hacer grandes cosas.
También es importante que rindan informes de gestión, es decir, que les cuenten a sus vecinos qué fue lo que hicieron y con cuántos recursos, que demuestren que la plática no se está desviando. Esto es clave cuando se maneja plata ajena y es muy importante para proyectos que requieran más inversión.
Por último, existen entidades nacionales y extranjeras que apoyan proyectos sociales y comunales. Como se los dijimos iniciando, depende de que demuestren que están realmente organizados y que cuenten con proyectos claros y bien construidos. En este puntico, recuerden que los promotores de la Fundación Oleoductos de Colombia están para guiarlos si ustedes deciden presentarse a este tipo de convocatorias. Así que no duden en pedir ayuda si lo necesitan. La Embajada del Japón, la Fundación Nippon, Nueva Zelanda, OAKA Foundation son algunas de las entidades que brindan estos apoyos. Maneras existen y muy variadas, así que es solo cuestión de organización y de emprendimiento.
Escuchen con atención la siguiente historia de éxito de la Junta de Acción Comunal La Catalina en el municipio de Caucasia, contada por su presidente, el señor Rodrigo Díaz.
Bueno, no, eso para decirle ya la Junta, para decirle, tiene un tiempecito grande, porque desde los 80, desde qué, del 78, por ese 79, ya esa junta tiene unos años. Hemos luchado por ahí, para decirle, con muchas dificultades, pero a la hora de la verdad debemos dar gracias a Dios, que siempre, para decirle, somos bendecidos de Dios, porque de todas formas no hemos sido la junta que hemos recibido algunas cosas grandes demasiado, pero siempre, para decirle, Dios se ha apiadado de nosotros, porque a base de lucha de acá de la comunidad hemos bregado a conseguir las cuestiones, poquitas son, pero las tenemos. Tenemos una caseta comunal, tenemos colegio, gracias a Dios, se debe a la Junta de Acción Comunal. Todo ha sido a base de lucha, pero ahí estamos. Y ahora, en estos momentos, para decirle que fuimos beneficiados con oleoducto, porque sinceramente antes nosotros no éramos área de influencia de oleoducto. Pero gracias a Dios ya somos área de influencia. Entonces ahorita, para decirles, salimos favorecidos con una alternativa comunitaria de mejoramiento de caseta. Gracias a Dios tuvimos el logro de salir favorecidos. Estamos en eso, no hemos recibido todavía, pero yo creo que ya la iniciativa, ya nosotros fuimos favorecidos en cuanto a la cuestión. Parte del desembolso, pero yo creo que ya es algo, un hecho ya para nosotros. Y así por el estilo, para decirle, ha sido a base de lucha. Esta junta también ganó por ahí un premio, no estando yo en la cabeza de la junta, sino otro señor, ganó también un premio por ahí de innovación comunitaria, un premio de 10 millones de pesos. Entonces, garantido. De todas formas, yo pienso de que hemos sido bastante, de a poquito, pero hemos sido beneficiados porque las comunidades, las entidades nos han tenido siempre en cuenta, ¿no? Yo, de todas formas, allá en Olodulto hay un especial de la Junta. Allá nosotros hicimos la cuestión de cómo había nacido la Junta Nacional y todo. Pues sí, de todas formas, para decirle, yo no sé, pero en cuanto a las veces que ha estado al frente de la Junta, a mí mis cuestiones me han gustado con mucha transparencia y yo creo que esa es una de las cosas que de pronto, para decirle a una comunidad, de pronto le tiene tanto confianza, porque es que lo interesante es el bienestar para la comunidad.
Se dan cuenta que sí es posible, todo es cuestión de organización, de ganas y de constancia.
Esta mañana estuvo amenizada por la banda de música del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. ¡Qué buenos exponentes del folclore colombiano!
Antes de despedirnos y de distanciarnos por una semana, recuerden que podemos hacer esta espera más cortica usando los medios de comunicación que tenemos para ustedes. Así que los invitamos a que nos escriban, nos saluden, nos regañen si es necesario o nos feliciten si ustedes así lo consideran al correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 571. Por hoy terminamos. Gracias a Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C., a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal.
¡Abrazo!
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.